La voz del día.
Bueno, y hasta ahora, 8 y 7 minutos, saludamos a Francisco Javier González, nuestro promotor de la Cátedra de Historia de Manizales y de Caldas, pero también analista político, docente universitario, abogado, con quien vamos a hablar precisamente sobre pedagogía electoral de Juanita y oyentes, porque estamos a escasas horas precisamente de ir a las urnas. Francisco, buenos días.
Y Francisco, buenos días, cordial.
Tenemos
para
allí
todos los oyentes y las personas que están escuchando y conectadas a través de la red de La Patria Radio. Un gusto siempre estar con ustedes y aquí aportando a fortalecer nuestras instituciones democráticas, Francisco.
Bueno, Francisco, tenemos un poco algo de problemas ahí con el audio. Yo creo que nos va a tocar cerrar la cámara a ver si así nos va mejor, porque se escucha mucha reverberación. Veremos a ver, Francisco, comencemos a hablar precisamente sobre pues un tema que es importante, y es tomar en cuenta pues el potencial electoral, la cantidad de gente que puede acercarse a las urnas, cómo ha sido este tema de la abstención, las cifras que infortunadamente son altas, que acompañan los votos nulos de manera permanente en las elecciones. Hablemos un poco sobre eso inicialmente.
Bueno, efectivamente, Luis Francisco, recordemos que la registraduría tiene entre sus funciones pues la de establecer el bueno, yo creo que ahí me están viendo y escuchando mejor.
Estamos escuchando muy bien, Francisco, sí, en ese momento le estamos escuchando.
Bueno, entonces recordemos que ya pueden ingresar a la página de la registraduría y allí van a encontrar el número de personas habilitadas para votar, 39.002.000 personas, para ser como más exactos. Sin embargo, Luis Francisco y oyentes, pues ha sido muy preocupante, y aquí vale la pena hacer un breve recorrido histórico. De entrada, Luis Francisco, con absoluta seguridad, 19.500.000 colombianos no van a salir a votar. En Caldas, el potencial electoral, las personas habilitadas para votar son de 811.000. Con absoluta seguridad, 400.000 personas caldenses no van a salir a votar. Esa es la constante histórica. Recordemos que cuando se terminaron las elecciones del Frente Nacional, que fueron de 1956 a 1974, las primeras elecciones libres, por decirlo de alguna manera, de 1974, hubo una participación del 63%. Pero desde el 1974 hasta hace 4 años, cuando se eligió a Duque como presidente, Duque obtuvo un 53% de participación. Ha sido el único presidente después de 1974 que ha logrado subir un poquito por encima del 50%. Este es un tema que nos debe llamar poderosamente la atención, que merece todo la concentración de la academia para estudiar estos fenómenos y para hacer transformaciones reales, como por ejemplo, Luis Francisco, para que ustedes lo propongan acá en estos canales tan participativos, y es: hagamos un debate sobre el voto obligatorio, Luis Francisco. En los países donde existe el voto obligatorio, por lo menos los índices de corrupción bajan absolutamente. Lo voy a dar un dato, solo por ese dato, lo voy a dar un dato. Cuando el voto es libre, como lo es en Colombia, entonces es objeto de transacción, o sea, es objeto de negociación, o sea, es objeto de venta, como se está haciendo. Pero cuando el voto se vuelve obligatorio, usted la pregunta, pues usted ya qué va a vender, si ya es obligatorio. Ese solo hecho está demostrado, disminuye ostensiblemente los índices de corrupción. Tema para pensar.
Francisco, pero entonces, varios intentos se han hecho en Colombia precisamente de introducir esto del voto obligatorio, y es que como eso tiene que ir al Congreso de la República y los congresistas en su buena mayoría no les conviene precisamente por eso, porque no pueden hacer las transacciones, nunca pasa. ¿Cómo hacer eso entonces?
Ni bobos que fueran, claro, porque es que el negocio de la compra de votos es como está hoy en la Constitución, que es un voto libre. Entonces el ciudadano siente que tiene algo que puede negociar y sacar réditos. ¿Cómo se puede cambiar eso? Luis Francisco, yo pienso, tengo la esperanza de que así sea, En las pasadas elecciones de marzo al Congreso, el Congreso está comenzando a sufrir unas transformaciones políticas muy importantes. Ese puede ser el camino. Cuando el ciudadano vota por la conformación de unas listas, pues que se empiecen a alejar de esas prácticas perversas y clientelistas. Entonces, el primer objetivo, yo pienso que se está comenzando a cumplir. No sé si vaya a haber algún congresista que se le ocurra presentar un proyecto de reforma, porque tendría que ser una reforma constitucional, pero también lo podemos hacer los ciudadanos mediante una iniciativa para reformar la Constitución. Ahora, yo no estoy diciendo que necesariamente se tenga que adoptar el voto obligatorio. Lo que yo estoy planteando es que el voto obligatorio puede ser una buena alternativa para solucionar unos problemas estructurales y democráticos de nuestra sociedad, como por ejemplo la compra de votos, el bajísimo índice de participación. Pero hay otro elemento, Luis Francisco, que vale la pena que revisemos para aumentar el caudal de participación. Por ejemplo, ese modelo del voto extranjero que en este momento ya se está surtiendo en el extranjero dura 8 días, Luis Francisco. 8 días los colombianos que están en el extranjero pueden votar. La pregunta es, ¿ese modelo nosotros también deberíamos utilizarlo en Colombia, sobre todo para las zonas de difícil acceso, Luis Francisco? En Colombia hay cantidades de ciudadanos, campesinos, que no pueden votar porque viven absolutamente lejos y retirados de sus puestos de votación. Pensemos en campesinos que viven en la ribera del río Atrato, del río San Juan, en los antiguos territorios nacionales.
Venga, Francisco, pero ese es un tema bien interesante, pero
Sí, de
eso
acuerdo.
también no se facilita para que precisamente esas organizaciones políticas que manejan la política como quieren, que manipulan en algunas regiones, ahí sí, mejor dicho, empaquen buses y lleven a votar a la gente como quieran en esos territorios donde hay también, digamos, tan poca presencia del Estado.
Muy bien, Francisco. Excelente pregunta. Lo que pasa es que toca cambiar el modelo de gestión y administración de los procesos electorales. Hoy, el sistema de gestión y administración de los procesos electorales son vigilados e inspeccionados por el Estado, pero quien los ejecuta son los partidos políticos. Por ejemplo, en las elecciones territoriales, consejos, asambleas y Congreso de la República, es el congresista, el candidato a la Asamblea del Consejo, el que se consigue los recursos y moviliza a sus electores. Es el que contrata los jeeps, es el que contrata los buses. El Estado no hace eso. Por eso, ahorita, en las elecciones del próximo domingo, las elecciones presidenciales, tienen la gran ventaja, por fortuna, que la compra de votos es realmente la más baja de todos los procesos electorales. Y es la más baja, pues porque no hay un interés directo en los gamonales, ¿sí? ¿Qué interés puede tener, cierto? Un gamonal local en empezar a hacer una labor de compra de votos y él directamente no se va a beneficiar. Las elecciones presidenciales son las que presentan menores índices de compra de votos. Pero ¿sabe qué es lo triste, Luis Francisco? El Estado debería garantizar la movilización de las personas que están en zonas remotas, el Estado. Y lo voy a poner un ejemplo sencillo. A esas zonas remotas hay que trasladar votos, hay que llevar urnas, hay que hallar delegados de la registraduría. O sea, se acerca el voto al ciudadano, entonces el Estado debe garantizar la movilidad. Mire, usted le puede preguntar a cantidades de campesinos que viven en zonas alejadas. Merecen un premio, ciudadanos ejemplares. Campesinos que sacan de su bolsillo para pagar el jeep, la chiva, para llegar a un puesto de votación. Entonces, lo que quiero decir es que hay un problema adicional a eso, Luis Francisco, en nuestro sistema electoral, y es que tenemos un sistema electoral muy urbano y centralizado. Urbano y centralizado. Nosotros, los que vivimos aquí en Manizales, en la capital, pues vivimos a 10 minutos, a 15 minutos del puesto de votación, es un día de paseo, nos relajamos. Pero no es la situación de muchísimos colombianos. Ese es uno de los factores por los cuales se presenta tanta abstención, ¿sí? Que el ciudadano no se siente estimulado por el Estado para cumplir con ese sagrado derecho. Las personas de los sectores rurales son quienes más sufren esta situación. Ojalá hubiera tiempo de mostrar esos estudios de cómo el voto se concentra en las zonas urbanas, pero a medida que usted se va yendo hacia las zonas rurales y zonas alejadas, empieza a disminuir. Cifras alarmantes. En los antiguos territorios nacionales, Vichada, Guainía, Meta, Amazonas, se han llegado a presentar cifras de abstención del 70 y 75%, porque son zonas, profesor, donde prácticamente el Estado no está cerca del ciudadano. Luis Francisco, entonces,
profesor,
el premia llamar a ¿sí?
Soy Juanita Donato, es que tengo una pregunta.
Juanita, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Mucho gusto. Profesor, tengo una pregunta. ¿Por qué hay tantos votos anulados? ¿Cuál es la falta de pedagogía electoral en Colombia? Y bueno, ¿qué recomendaciones para las personas que vayan a salir a votar ese domingo para que su voto, pues, sea válido?
Ok, muy buena pregunta, Juanita. Mira, las elecciones presidenciales tienen indicadores positivos en general. Ya ahorita mencionaba uno, son las elecciones donde se presentan menores índices de corrupción y de clientelismo, pero también son las elecciones donde se presentan los más bajos índices de votos nulos y de votos en blanco, por varias razones. A diferencia, por supuesto, está de las pasadas elecciones al Congreso. Preocupante, el 20% aproximadamente de los votos de las pasadas elecciones al Congreso fueron el resultado entre tarjetas no marcadas, votos en blanco, votos nulos. Juanita, entre otros, ¿sabes por qué? Porque es que cuando el elector llega a la mesa, estoy hablando de las elecciones pasadas del Congreso, se encuentra con un montón de tarjetones, consultas, Congreso, Senado, y no lo entiende a manejar. Segundo, en el tarjetón del Congreso aparece un número, no aparece la foto de su candidato ni su nombre. Aparece un número y un logo. Por eso es que se permite que en las sesiones del Congreso el sufragante pueda llevar una tarjetica chiquita donde va el loguito y su candidato. En las presidenciales no existe ese problema. Y lo vamos a ver reflejado el domingo. Los índices de votos nulos son mínimos. Mínimos. ¿Por qué? Primero, porque son muy pocos candidatos. Muy pocos candidatos. Segundo, aparece su foto. Personas que no saben leer y escribir, al menos saben identificar el candidato. Tercero, aparece el nombre del candidato. ¿Sí? Y cuarto, es un solo tarjetoncito. O sea, que las condiciones para que hayan votos nulos, inválidos o tal, son mínimas. Y eso lo vamos a ver reflejado el próximo domingo. Yo sí creo que vale la pena llamar la atención adicionalmente porque sí necesitamos una reforma electoral que hace mucho tiempo viene caminando y que ha venido fracasando en el Congreso de la República, las reformas electorales. Y es, por ejemplo, lo que sucede con estos tres candidatos que nunca repuntaron en las encuestas, Luis Pérez, Ingrid Betancourt y este señor Enrique Gómez. Enrique Gómez. ¿No?
Rodríguez, tal vez.
¿Van a aparecer, señor?
Rodríguez, de Milton, yo Milton Rodríguez.
Ah, y Milton, cuatro. Van a aparecer en el tarjetón. Y tres de ellos ya dijeron que es que no, que ellos no van. De hambre, Luis Francisco. Eso es un irrespeto. Eso es un irrespeto. Nosotros los colombianos con nuestros recursos, con los impuestos, estamos pagando esos tarjetones. Nosotros lo estamos pagando. Y son unas personas que se hicieron aparecer allá y que a última hora, de manera ramplona, sin pena, dicen, no, yo ya no voy a participar, pero ahí van a sacar votos. Van a sacar votos. Ese es un tema que hay que corregir. Es un tema que hay que corregir. Y es que la ley establezca unos tiempos, a cambio de unas sanciones. Usted tiene tiempo hasta tal día para que diga si va o no va. Y si usted se va a retirar, entonces pague una sanción, una póliza. Porque usted se imagina, Luis Francisco, cuánto nos vale a los colombianos que aparezcan esos cuatro candidatos que ya dijeron que ellos no van a participar. No hemos hecho. esa reflexión de la cantidad de millones que nos cuestan esos actos irresponsables de estos candidatos.
Bueno, Francisco, pues muchas gracias, muy amable por habernos ilustrado esta mañana precisamente sobre estos asuntos electorales. Podríamos hablar mucho, usted que es profesor universitario y habla de todos estos asuntos por horas, mucho tiempo, pero desde luego el tiempo es limitado y lo cierto del caso es que nos quedan unos mensajes muy claros acerca de lo que va a ocurrir el próximo domingo. El llamado es obviamente a actuar allí con mucha responsabilidad, ser ciudadanos, que realmente nos duela este país y que vayamos a ejercer el derecho al voto. Algún día, seguramente como usted lo plantea, profesor Francisco Javier, sea necesario, ojalá, tomar una medida un poco más fuerte, de que el voto sea obligatorio y que nos acostumbremos a votar, que eso no sea, porque imagínense que se han puesto incentivos inclusive, ¿no? Pero a la gente no les importa los incentivos, son incentivos que los ven muy lejanos, no los ven concretos y les resulta más atractivos a muchos recibir el billete. Entonces, bueno, muy bien, muchas gracias, profesor.
Recordar que el candidato que saque la mitad más uno de los votos válidos, no habría segunda vuelta. Si no se alcanza ese tope, toca hacer la segunda vuelta con los que queden de primero y segundo lugar, independientemente de los que participemos. Un saludo especial a todos los oyentes de la parte de radio. Hasta un próximo encuentro. Gracias.